una tertulia que esta semana viene mostrando varios cambios, es una semana de renovación. Así que voy a empezar por saludar al nombre que ustedes ya conocen de semanas y meses anteriores, el doctor Fernando Escriña. Buen día, Fernando.
Buen día, Emiliano, ¿cómo estás?
Y ahora sigo con las voces nuevas, las presencias nuevas. Por ejemplo, María Urzola, buen día.
Buen día, ¿cómo te va?
Más cerca del micrófono te vamos a
escuchar. Perdón, buen día.
Ahí está. María Urzola, los oyentes saben, tiene una larga trayectoria periodística que empezó por el 78, ¿no? Una cosa por el estilo.
En Francia.
Sí, y que ha pasado por la agencia France Press, por el semanario Brecha, por la revista 3, por su propia revista, la revista Riesgo País, que inició en los principios del año 2013, ¿verdad? El primer semestre del año pasado.
Sí.
María, gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes.
Seguimos con Rafael Klaffenbach, que es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de la República, que hace periodismo desde el año 87, y que, bueno, ha trabajado en El País, en El Día, y desde su creación en el matutino El Observador. Hoy es editor de deportes.
Correcto.
Pero además coordina las áreas de tendencias, espectáculos, ciencia y tecnología. Rafael, también, bienvenido.
Muchas gracias.
Y la última de las presentaciones de hoy, la de Darío Klein, doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Católica, acá en Uruguay. Hoy trabaja como editor en la Mesa para Latinoamérica de la agencia France Press, Montevideo. Es corresponsal de CNN en Uruguay y profesor de periodismo de la Universidad Ort. Pero tiene una trayectoria que lleva ya 7-8 años, ¿no? Por ejemplo, arrancando en la sede mundial de CNN en Atlanta.
Así es.
Desde allí terminaste volviendo después a Uruguay, habiendo pasado también por España en el camino. Darío, gracias por incorporarte entonces, por aceptar la invitación.
Bueno, muchas gracias a vos.
Entonces, si les parece, tomamos como primer tema ese que nos ocupaba recién en la entrevista central, el plebiscito del agua. Un tema enorme, que me gustaría saber por dónde prefieren tomarlo, quizás por la idea misma, por el texto mismo, por lo que está en juego. A ver, Fernando, el abogado, ¿qué dice?
Bueno, antes que nada, el aspecto formal, porque es interesante analizarlo muy brevemente. Este plebiscito se promueve al amparo de una norma constitucional que establece la iniciativa popular para la reforma de la Constitución. Estos proyectos se deben presentar al menos con 6 meses de anticipación al acto comicial, cosa que se hizo, y el Parlamento tiene la posibilidad de establecer proyectos sustitutivos. En realidad no los sustituyen, sino que se someten a consideración conjuntamente con este, siempre que lo elabore 3 meses, con 3 meses de anticipación.
Y hay gestiones en esa dirección en este momento, sí, desarrollándose a nivel político, ¿no? El Partido Independiente está con un borrador.
Y por suerte, ¿verdad?
Pero
por
desde suerte, el sector del doctor Larrañaga, por ejemplo, el senador Francisco Gallegal, también anunció pasos en esa dirección, ¿no? Porque recordemos que Larrañaga firmó y apoyó esta campaña de recolección de firmas.
Yo creo que en esto, yo digo por suerte, porque el proyecto tiene la virtud de haber instalado este tema en la sociedad uruguaya. Yo creo que eso hay que reconocerlo y es importante. Se trata de un recurso fundamental y así está, por lo menos conceptualmente, concebido. Pero la norma tiene, a mi juicio, defectos muy importantes. Yo acá, en este debate, uno siempre tiene el temor de caer en el error de situaciones similares a las que suceden con el debate sobre el aborto, que los que están en contra de la penalización del aborto parecería que estuvieran en favor del aborto, y no es así. Acá pasa lo mismo, se puede estar en contra de este proyecto aún reconociendo la importancia del recurso y de un tratamiento adecuado del mismo.
A ver, porque me gusta escuchar a los demás integrantes de la mesa, pero desde tu lado, ¿cuál sería la principal discrepancia?
Para mí la principal discrepancia es que este proyecto está rodeado de un sentido corporativista, profundo sentido corporativista, está promovido por los funcionarios de OCE y en algunos pasajes de este proyecto se cierra la posibilidad de participación de capitales privados, que a mi juicio constituyen un profundo error, porque estamos mirando más el quién presta el servicio que la finalidad de que ese servicio efectivamente sea prestado.
A ver, seguimos, María.
Sí, yo creo que en realidad en vez de mirar el árbol deberíamos primero mirar el bosque, que es el tema del agua en el mundo. Entonces, si uno se pone a mirar lo que es el debate internacional sobre el tema del agua, descubre que a nivel de las Naciones Unidas hay muchos elementos que para el Uruguay estaría bárbaro incorporar al debate, porque eso nos permitiría, yo creo que es el primer debate que nos permitiría hacerlo antes del desastre y no a la uruguaya después del desastre. ¿Por qué digo que los elementos de las Naciones Unidas son importantes? Primero porque las Naciones Unidas en estos debates que están teniendo determinaron que el agua es un bien cultural y no un commodity. Eso ya es como un punto de partida que nos permite situar dónde ponemos el tema. En segundo lugar, en América Latina, según los datos, todos estos son datos que yo saqué de las Naciones Unidas, o sea que en realidad cualquiera que vaya a las páginas de las Naciones Unidas los puede encontrar. América del Sur tiene el 26% del recurso hídrico mundial y tiene el 6% de la población. Quiere decir que nosotros tenemos, casi te diría que como Medio Oriente tiene el petróleo, nosotros tenemos el agua. Incluso hay un técnico de las Naciones Unidas, que yo ayer leyendo páginas, decía qué lástima para Medio Oriente haber tenido el petróleo porque le cayeron todas las guerras encima. Si no tuviese petróleo, a lo mejor no tendría guerras. Entonces, a mí me parece que este debate, en realidad, lo fundamental de todo es que tenemos que debatir del agua. Después podemos debatir de esta ley, de la otra, de la...
El agua nos vamos a poner de acuerdo.
Ah, no sé, no sé.
Estaba bastante
claro, en eso estamos de acuerdo. Tú coincidías.
Pero...
Sí, el problema es si este es o no un instrumento adecuado para esa finalidad.
No, pero primero...
No volvamos a lo del aborto, porque eso es una tajada de tiempo.
Pero primero pongámonos de acuerdo, claro, pero primero pongámonos de acuerdo en si estamos de acuerdo en que el agua es un bien cultural y no un commodity.
Estamos de acuerdo.
Pongámonos de acuerdo en si estamos de acuerdo que los países desarrollados tienen entre sus preocupaciones geopolíticas y estratégicas el agua. Pongámonos de acuerdo que uno de los problemas que tiene hoy el agua en el mundo es que la contaminación, la desertificación, etcétera, etcétera. Fíjense, el agua dulce, ¿verdad que ya te dejo? Apta para el uso humano es el 1% del agua disponible en el planeta. O sea que es muy poca.
María, me parece que estás diciendo cosas que todos vamos a estar de acuerdo, pero el tema es este proyecto concreto, el proyecto que se propone a la ciudadanía para que se pronuncie sobre él, y donde se es muy claro en algunos aspectos, como decir que ya no el agua, sino el saneamiento queda en manos del Estado. Un Estado que muchas veces ha dado muestras de no poder prestarlo. Entonces, ya que eso quede en la Constitución, y dejarlo marcado en la Constitución, de todas maneras... A mí, más que analizar el proyecto en sí, que me parece que está muy bien que se busquen alternativas para que además la ciudadanía tenga posibilidades de pronunciarse sobre distintas posturas, creo que políticamente es muy interesante lo que va a suceder con esto, porque entiendo que se puede convertir en el talón de Aquiles para la campaña del encuentro progresista. O sea que esto va a tener consecuencias muy fuertes en la campaña electoral en los próximos meses. ¿Y por qué? Justamente porque me parece, y coincido con Escrinia en lo de que es un proyecto corporativista muy cerrado, muy radical, donde no se tiene para nada en cuenta la inversión extranjera, el capital extranjero. Lo vemos ahora con las contradicciones de Astori y de Vázquez en Europa, donde tienen que salir a aclarar una vez y otra de qué es lo que quieren decir. Lo vemos con la Raniaga también, donde en el desayuno de ADN tenía que decir, bueno, en realidad yo no es que esté en un 100% de acuerdo, vamos a buscar la interpretación de manera tal que... Y a mí me preocupa mucho, porque lo escuchaba también en la entrevista que tuviste tú recién con quienes promueven este proyecto, y la tuviste con Astori, en una entrevista creo que era el lunes
cuando lo ubicamos en Madrid mismo, ¿no?
Correcto, pero allí dice, después haremos una ley para intentar aclarar lo que no queda claro, y entonces vamos a después de que esté en la Constitución intentar decir lo contrario de lo que dice la Constitución. Porque lo que dijo Astori, de verdad que fue eso. Y de alguna manera Tabaré Vázquez, y muchas veces acusó a los partidos tradicionales, y estoy de acuerdo, de jugar borderline con la Constitución, cuando no del otro lado. A mí me preocupa mucho que esto quede en la Constitución y que después haya una ley interpretativa que se acerque a todo lo contrario.
Darío, lo que pasa es que yo, varias cosas. Primero, da la impresión de que esta reforma es como un conjunto de buenas intenciones. No veo, digamos,
no veo que en realidad tenga demasiado efecto práctico. Por otro lado, me parece bien...
A ver, una precisión en ese sentido. Nuestros entrevistados hace unos minutos destacaban que varias de las normas que se incluyen en este proyecto de reforma constitucional, de hecho, hoy ya están vigentes por la vía de la ley.
Claro.
Que lo que se procura es darles rango constitucional. Quizás ahí... quizás por ese lado vayas tú con lo que...
Claro,
hay mucho cambio. Pero hay algún cambio fuerte, por ejemplo, con ese inciso que es el centro del debate, ¿no?
El punto 2.
El punto 2, cuando dice el servicio público de saneamiento y el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales. Este es un cambio.
Uh-huh. Sí, y ese es el tema que más se está discutiendo, pero de todas maneras, a mí lo que me preocupa es, en ese sentido, el irrespeto por la Constitución, es decir, cuando no nos gusta algo, en Uruguay estamos acostumbrados a cuando no nos gusta algo reformamos la Constitución. Cuando existen leyes, cuando existen otras herramientas para ir cambiando y para ir buscando alternativas. No veo que sea algo que se tiene, un debate que se tiene que llevar a la Constitución, me parece que la Constitución habría de protegerlo un poco más y dejarlo un poco tranquila. Sí me parece importante que se debata este tema, me parece importante que se esté previniendo lo que decía María, es decir, que no esperemos como muy a la uruguaya, que siempre esperamos que el pozo se genere para ir y taparlo, en vez de evitar que el pozo se haga, ¿no? O sea, que se esté previendo que este debate, digamos, va a ser muy importante en el futuro y que lo anticipemos antes de que se desplome esto sobre nosotros.
Ahora, la manera de que se debata, ¿cuál es? ¿Sí o no a esta reforma o sí o no a varios proyectos de reforma?
Emiliano, perdóname, yo insisto con que la manera que se debata es poner el tema en el lugar en el que tiene que estar a nivel de los debates mundiales. No podemos discutir todo desde el lugar de la pequeña aldea, si los blancos, los colorados, se me complica. La verdad que a mí no me importa en qué están los blancos, los colorados y los de la aldea. Pero a mí lo que me importa es en qué está el problema del agua. Y yo no tengo claro, no cometamos el error de creer que lo que nosotros sabemos, la gente lo sabe, la ciudadanía lo sabe. Yo no tengo claro que la ciudadanía tenga clara conciencia de cuál es el problema estratégico del agua. Primero te quiero aclarar que desde el punto de vista de las Naciones Unidas, el saneamiento y el agua, ambos dos forman parte de los derechos humanos y se consideran además que son uno de los prerequisitos de los derechos humanos.
Pero eso tiene que ver con que el privado no puede hacer uso de un derecho humano.
El privado está haciendo uso. El privado está haciendo uso del agua ahora, ya lo dijeron. La gente que organiza esta campaña dijo que no modifica grandes cosas. Entre otras cosas, porque tú, Cristina, debes saber que siempre, por razones de interés público, el Estado puede disolver contratos. Y eso es una parte de la legislación.
Serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales. Perfecto. Pero entonces no me digas que lo pueden hacer los privados. Lo dice aquí claramente.
Ahora, que el saneamiento de manos del Estado a mí no me garantiza que vaya...
En absoluto.
Que me vaya a...
Que
vaya a sacar... Que esté en manos de los privados te garantiza que va a haber
una
buena.
A ver si nos ordenamos. En cuanto a la importancia del agua, yo creo que insistir en eso, yo lo dije al principio, la virtud de este proyecto es instalar este debate, estamos todos de acuerdo en la importancia del recurso. Lo que yo no puedo entender es cómo esta reforma quiere hacer no aplicable a el artículo 188 de la Constitución al Servicio Público de Agua Potable y Saneamiento, porque ¿qué dice el artículo 188 de la Constitución? Que fue un artículo en su momento de avanzada, plantea la posibilidad de incorporar capitales privados en minoría dentro del Estado y en minoría dentro de los directorios del Estado. Es decir, estamos cerrando la posibilidad que venga un inversor que le interese asociarse con el Estado para prestar este servicio. Pero además, para autorizar esto se requieren 3/5 de votos del Poder Legislativo. Quiere decir que ni siquiera el proyecto confía en la lucidez de los 3/5 de nuestros legisladores, de nuestros representantes. Es decir, cierra una puerta innecesariamente, primer término. Segundo, la disposición transitoria que se incluye en cuanto a la indemnización. Ustedes saben que el daño tiene dos componentes, el daño emergente, que es el daño real, y el lucro cesante, que es lo que se deja de ganar.
Así se establece que la reparación que correspondiere por la entrada en vigencia de esta reforma no generará indemnización por lucro cesante, reembolsándose únicamente las inversiones no amortizadas.
Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Esto es un cambio fundamental, esencial, en lo que ha sido la política constitucional del Uruguay, que es un aspecto que los inversores ven particularmente, que es precisamente las garantías que se da en cuanto a si el Estado debe retomar digamos, expropiar la propiedad privada o intervenir en derechos privados, que siempre hay una justa y previa compensación. Ocurre que ahora el mensaje que le damos es que en vía constitucional la reparación del daño la limitamos, pero además ningún inversor va a pensar que esto se va a reducir exclusivamente al agua potable. Mañana se pueden juntar firmas para cualquier otro tipo de servicios. Y eso creo que es gravísimo en un país que requiere inversión, porque el Estado ya no puede hacer frente a estos servicios públicos y lo vemos todos los días.
María, sobre esto. No estoy de acuerdo, que el Estado no puede hacer frente a estos servicios públicos es una afirmación genérica que habría que ver de dónde sale. El Estado ha hecho un desastre con estos servicios públicos, en eso estamos de acuerdo. Esta OCE más habría que tirarla al agua, esa agua que queremos defender. Pero eso
no
quiere decir
no es tan así. Vamos a ser tan radicales porque este es el país que agua potable y saneamiento tiene.
No podemos construir una OCE eficiente, una OCE que sea capaz de administrar. Es decir, que este Estado nuestro, que sea un Estado que no nos garantiza, no quiere decir que nosotros los uruguayos no seamos capaces.
Que está endeudado, tiene dificultades.
Bueno, pero podemos crear un
salud,
Estado.
Está bien el debate que estamos teniendo y es mucho más profundo que este proyecto. Pero este proyecto hay que votarlo en octubre.
Pero el proyecto se puede modificar. El proyecto se puede modificar. Esa cláusula de no pagar el lucro cesante, por ejemplo, yo creo que es una cláusula que amerita todo un debate desde el punto de vista de los derechos. Ahora, a mí hay algunas frases que me parecen un poco fuertes, como el tema de los derechos adquiridos. Yo creo que el mayor derecho adquirido es el de la ciudadanía, tener agua potable, y el de las futuras generaciones, el derecho adquirido de los uruguayos a nacer, el derecho adquirido de los niños uruguayos que van a nacer, que ni siquiera nacieron, para mí es mucho más importante que el derecho adquirido de una empresa. Entonces yo estoy de acuerdo en pagarle el lucro cesante a la empresa. Yo, por ejemplo, estoy de acuerdo, creo que es una cláusula de contratos privados que hay que respetar, pero creo que el agua tiene que estar en manos de
los estados. Pero para eso entonces hay que someter a consulta en 31 de octubre otro proyecto, hay que cambiar ese y presentar otro.
Primero me parece que a lo mejor habría que empezar por generar un gran debate sobre qué se opina, porque digo, según las encuestas la mayoría de la ciudadanía opina que el derecho al agua hay que preservarlo. Entonces, bueno, sobre la base de ese mandato ciudadano, a lo mejor es hora de ver si hay algunos detalles de este proyecto que se puede modificar.
Pero creo que no se da un debate, porque decir el derecho al agua y a la vida, todos vamos a votar a favor.
No, pero eso es lo interesante, no vaciar de contenido el debate y darle elementos, justamente, que es algo que recién se está empezando en realidad.